de juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches, el saludo lo primero. ¿Qué tal? Son las 11:30, 10:30 en Canarias. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos un día más en estas noches deportivas aquí en COPE. Aquí estamos para afrontar este último tramo de tiempo de juego, como es habitual, los sábados hasta la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias. De inicio, reciban el saludo de Albert Díez en nombre del equipazo en mayúsculas que construye este ratito de radio deportiva. Tenemos mucho que ofrecer, porque este sábado 20 de julio ha sido una jornada, pues con todos, si no casi todos los ingredientes deportivos de un día de verano a estas alturas de mes. Por ejemplo, a esta hora, dos lugares reclaman nuestra atención. El primero, Estados Unidos, Houston. Estamos en la cuenta atrás para el debut en pretemporada del Real Madrid de Zidane. Bueno, de Zidane, de Eden Hazard y de unos cuantos más. Tomen nota, 2 de la madrugada en España, Real Madrid-Bayern de Múnich en el NRG Stadium. NRG Stadium, nos vamos allí. Entramos en Houston con 7 horas menos. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas noches a España y buenas tardes desde Houston, donde ya estamos en ese NRG Stadium, en el Estadio de los Tejanos, con capacidad para 72.000 espectadores, con una temperatura que ronda los 40 grados fuera, porque dentro el estadio está cubierto, hay aire acondicionado y aquí te hielas absolutamente. Primer partido, Albert, del Real Madrid en esta pretemporada de los tres que va a tener que disputar. Esta noche, como dices, a las 2 de la madrugada ante el Bayern de Múnich. Una prueba de fuego importante para ver cómo está el equipo de Zinedine Zidane, para ver las caras nuevas, las de Jovic, las de Mendy, las de Rodrigo, las de los jóvenes, donde destaca especialmente Kubo, que está haciendo una gran pretemporada, aunque el nombre propio, sin duda, al ver, es el de Eden Hazard, el que tiene que abanderar el nuevo proyecto de este Real Madrid.
Bueno, Eden Hazard, mira, es una de las preguntas que te quiero hacer, porque noticia de Melchor Ruiz, le dábamos vueltas a qué número va a lucir Hazard en el Real Madrid. De inicio el 10 no, porque es de Modric, el 7 tampoco, porque de momento es de Mariano. Si tú no me corriges, libres están o estaban el 23 y el 16. ¿Sabemos ya qué dorsal va a lucir Hazard en el Real Madrid?
Bueno, lo que está libre son el 16, el 18, el 23 y el 25. Se ha estado hablando desde su presentación de qué dorsal iba a llevar. Lo que sí podemos decir es el dorsal que va a llevar durante la pretemporada, porque como sabes hay muchos jugadores que todavía tienen que salir y hasta el último momento se va a aguantar. Pero durante la pretemporada, Eden Hazard va a llevar el dorsal número 50.
Dorsal número 50. Bueno, después cambia. Melchor, en un ratito te volvemos a saludar. Hasta ahora.
Un abrazo, hasta ahora.
Segundo punto de atención, Tokio, la capital de Japón, porque va a aterrizar el Barcelona para arrancar esa primera de las dos giras de pretemporada. La primera por Asia y la segunda por Estados Unidos. Y en Tokio, en la avanzadilla, Elena Condis esperando la llegada del Barcelona. Vamos a despertar a Elena. En Tokio, 7 horas más. Elena, buenas noches, buenos días para ti.
Buenos días, son las 6:33 de la mañana aquí en Tokio y hace un par de horas al ver que ha salido el sol, porque en Japón amanece muy prontito, a las 4:30 ya sale el sol aquí en la capital del país nipón.
Bueno, el Barça volando hacia Tokio, insistimos, les va a recibir Elena Condis con 17 jugadores de la primera plantilla y para disputar dos partidos amistosos, Chelsea y Vissel Kobe. Bueno, el Vissel Kobe con acento español, con Iniesta, con el Guaje Villa, con Sergi Samper.
Sí, aquí estamos esperando al Barça desde ayer. El equipo está volando rumbo a Tokio. Está previsto que aterricen sobre las 12:15 del mediodía aquí en Japón, en la capital japonesa, que será vuestra madrugada en España, a las 5:15. Del aeropuerto se irán directamente a su hotel, al Hilton, que está en Shinjuku, para que nos entendamos, la zona más céntrica y animada de la ciudad. Y como decías, una expedición formada por 26 futbolistas, 17 del primer equipo, más 9 del filial.
¡Ay! Y en el filial nos quedamos. Si no podemos recuperar a Elena. Y mira que tenía yo ganas de preguntarle a Elena, que tiene buenos contactos, como buena periodista que es, por Neymar. ¿Podemos recuperar a Condis? ¿Sí? ¿No? ¿Sigo? Elena, 17 del primer equipo y 9 del filial. Ahí nos hemos quedado.
Sí, y te decía que destacan las ausencias de Messi, Suárez, Coutinho, Arthur y Arturo Vidal, que son los sudamericanos que siguen de vacaciones debido a la Copa América, por lo que los focos los van a acaparar los nuevos fichajes Griezmann y De Jong, las dos caras nuevas junto al portero Neto, que debutarán en los dos amistosos que disputará el Barça aquí en Japón en el marco de la Rakuten Cup. El primero va a ser contra el Chelsea este miércoles en Tokio y el segundo va a enfrentar al Barça al Vissel Kobe de Iniesta, de Villa y de Samper el próximo sábado 27 en Kobe. Por cierto, hoy el equipo de Iniesta daban el partido en los bares de Tokio y ha perdido 0-2 contra el Yokohama
Vaya.
en partido de liga doméstica en la jornada número 15. Y el ex capitán ha publicado una carta abierta dedicada a los culés diciendo que va a ser un partido muy especial enfrentarse por primera vez a su ex equipo y que se le hace muy raro enfrentarse a sus ex compañeros. También es una gira especial para el Barça porque vuelve 4 años después aquí en Japón. Desde 2015 no pisaba el país nipón y en total va a estar 8 días. Bartomeu acompaña a la expedición para encabezar la intensa agenda de actos programada por el club.
Bueno, no me resisto y con esto te dejo. Bueno, si te quieres seguir despierta, si no que vuelvas a dormir. ¿Hay novedades del caso Neymar?
Bueno, a mí lo que me dicen en el Barça es que siguen sin presentar ninguna oferta formal por Neymar. La información que venimos contando la ha confirmado el director deportivo del PSG, Leonardo, en Le Parisien. Hay intereses, hay contactos superficiales, pero ninguna oferta firme encima de la mesa. Ya venimos contando que el Barça no está dispuesto a desembolsar una gran cantidad, una millonada por el retorno del brasileño, porque sin ir más lejos ha tenido que.
Ahí ha tenido que y aquí nos quedamos. Bueno, dos voces en relación a Neymar. La primera de uno que está en el Barça, es uno de los tres fichajes hasta el momento, Frenkie de Jong. Atención a lo que ha dicho en una entrevista al diario Sport.
Claro que me gustaría jugar con Neymar, es muy buen jugador, pero no depende de mí decidir si debe volver al Barça. Pienso que soy un jugador de futuro, pero también quiero ser un jugador clave para el Barça y titular. No depende de mí, pero veremos lo que pasa. Yo quiero demostrar en los entrenos que puedo ser titular. El entrenador decidirá.
Bueno, y nos actualizamos, le damos al F5 para saber desde el Paris Saint-Germain qué piensan, qué dicen del caso Neymar. El PSG ha disputado otro partido de pretemporada frente al Nuremberg, Nuremberg 1, Paris Saint-Germain 1. Han debutado, por cierto, Ander Herrera y Pablo Sarabia, este último marcando ese gol del empate. Leonardo, secretario técnico del conjunto francés. Corte de Leonardo. Escuchamos a Leonardo, no podemos escuchar a Leonardo. Bueno, pues nada, vamos, os explico más cosas. Hablando de partidos de pretemporada, hemos tenido, bueno, un aluvión de partidos este sábado y más que vamos a tener el domingo. En realidad, este fin de semana juegan 19 de los 20 equipos de la Liga Santander. Destacan los debuts, más allá del que tenemos por delante del Real Madrid, de los otros dos equipos de Champions. El Barcelona, ya habéis escuchado a Elena, lo va a hacer el martes. El Atlético de Madrid ha vencido 3-0 al Numancia, en Burgo de Osma. Atención, han saltado las alarmas. Sobre el minuto 27 se ha lesionado João Félix. Pero tranquilos, no es grave. Contusión en la cadera. Y en el vestuario del conjunto rojiblanco se habla de James. Estamos hablando mucho de James. Esto ha dicho Vitolo.
Bueno, al final eso es una pregunta que se la tienes que hacer al presidente y bueno, James es un grandísimo jugador, pero bueno, al final ellos son los que toman las decisiones y nosotros solo nos dedicamos a jugar.
Después preguntamos de James y sobre todo de ese debut del Atlético de Madrid. Y el Valencia también se ha estrenado, derrota contra el Mónaco, Valencia 0, Mónaco 1. Han debutado Cillessen, Maxi Gómez y Manu Vallejo. Por cierto, más noticias de fútbol. Ha renovado con el Athletic Club Raúl García, amplía contrato hasta el 2021. Y otro éxito, bueno, va caminando hacia la final, hacia el título. La selección española sub-19 ya está en semifinales del europeo, se ha metido, bueno, con sufrimiento y con remontada. España 2, Italia 1 y ahora espera Francia. A ver si están disputando este europeo en Armenia, a ver si de aquí un ratito podemos hablar con Santi Denia, el seleccionador español sub-19. Y Fuera del fútbol, hemos disfrutado de uno de aquellos días marcado en rojo en el calendario deportivo del año, el Tour de Francia y esa subida al Tourmalet, el coloso de los Pirineos. Ha sido en la 14ª etapa que se ha llevado Thibaut Pinot del François de Gé, una etapa controlada en parte por el Movistar, donde el líder Julian Alaphilippe, segundo en la etapa, refuerza el liderato. Pero atención, que hay movida en el Movistar. Ahora vamos a preguntar, porque Nairo Quintana se ha quedado clavado en las primeras rampas del Tourmalet, frenando esa magnífica etapa del equipo. Quintana se ha dejado 3 minutos y 24 segundos. El mejor Movistar y mejor español en la general del Tour, Alejandro Valverde, ha dicho esto.
Has tenido al final una muy buena ascensión para ti y para Mikel, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, buena ascensión. Hemos cogido el mando de la carrera y, bueno, se ha intentado. Luego Nairo, pues, no estaba en su mejor momento, tampoco lo sabíamos, no ha dicho nada.
Cambia un poco la jefatura del equipo, me imagino, ¿no?
Hombre, yo creo que está claro, ¿no?
¿Qué le pasa a Nairo?
Preguntarle a él cuando venga.
Y a Nairo le han preguntado. Micrófono azul y blanco de Quique Iglesias, línea de meta.
Está claro que ahora mismo ellos están delante mío y que hay que apoyarles.
No esperabas un día tan malo, evidentemente, claro.
No, por lo contrario, esperaba un día bastante bueno, pero el cuerpo no ha respondido.
¿Pensaba el equipo de que no podías?
Sí, Mikel venía muy bien y tampoco les podía parar a ellos.
Y del ciclismo al golf, por tener, insisto, hemos tenido absolutamente de todo. Tercera jornada del Abierto Británico. John Ram, el mejor español, va a tener que buscar este domingo una remontada histórica. El líder Shane Lowry con menos 16. Ram cierra la jornada con una tarjeta de 7 bajo par.
Un día mejor que ayer, digamos, o sea, más cómodo en los greens. Ayer igual no hice el swing más fluido del mundo con el pad, pero hoy sí. Lo que haya que hacer para ganar. Hay que esperar que haga mal tiempo y que yo juegue bien en el mal tiempo.
Y ahora, más del Tour de Francia. Enseguida nos situamos en Francia, creo que duermen en Po. Saludo a los enviados de COPE, a Erifrade, a Quique Iglesias. Pero antes, primer protagonista del programa en relación con el Tour. Es un doble ganador del Tour de Francia, de la ronda francesa. Alberto Contador, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por pasarte esta noche por el tiempo de juego de COPE para analizar una etapa grande en el Tour. Nos deja muchas cosas. Bueno, de inicio, ¿qué te ha parecido? ¿Has disfrutado con la subida al Tourmalet?
A ver, he disfrutado, lo único que, bueno, pues quizás sí que ha faltado un poquito más de batalla si cabe, quizás al final plan imprevisto por parte de Movistar, ¿no? Que Quintana pues no ha estado como él quería, ha hecho ser un poquito más conservador, y luego el resto de corredores pues se ve que iban todos también bastante, bastante justos, y al final se ha jugado la victoria en un grupito, ¿no? De 6-8 corredores. Pero bueno, yo creo que se han visto muchas cosas.
Ya, eso te iba a preguntar. Era una etapa para atacar, llegaban los Pirineos, para atacar porque el líder y el equipo a batir es el Quick Step. ¿Tú esperabas eso, más ataques, que se moviese más la carrera?
A ver, a mí me ha gustado la actitud que ha cogido Movistar, porque ha sido muy atrevida, ha puesto en dificultad ya en su lugar a grandes favoritos, a grandes nombres, y en ese sentido me ha gustado. Lo único que, bueno, pues quizás sí que la última subida pues estaba un poquito más discreta, pero bueno, yo creo que ha sido un poco por la alta velocidad, ¿no? Porque hemos visto que corredores muy importantes se han dejado tiempo, y bueno, hemos visto que un Thomas, que a priori se presentaba como máximo favorito, se ha dejado tiempo con un sorprendente Julian Alaphilippe, que nos está dejando, yo creo que, asombrados a todos.
Sí, absolutamente a todos. El cada vez, yo creo que es la frase, ¿no? Cada vez menos sorprendente líder del Tour de Francia. Oye, el equipo Movistar, el equipo español, coincidimos. Gran estrategia, gran planteamiento, no han podido culminarlo al final. Pero lo de Nairo Quintana, ¿qué crees que le ha pasado o qué sabes que le ha pasado?
Bueno, yo creo que el planteamiento era muy bueno. Y hay veces que, por lo que sea, pues tu líder no responde, tu líder tiene un día malo o lo demás. Lo único que sí que es súper importante transmitirlo rápidamente a tu equipo, ¿sabes? Para que no sea una situación como la que se ha dado, que cuando han parado ya, pues él ya se había descolgado del grupo, ¿no? Quizá pues ahí ha faltado un poco de tener contacto entre ellos, pero bueno, son cosas que a veces pasan. El líder, por lo que sea, pues no termina de funcionar como uno esperaría cuando haces el meeting en el autobús, y entonces hay que plantear un plan B.
El líder, que deja de serlo, porque incluso si había dudas de quién era el jefe de filas del Movistar, tal y como estaba yendo también el Tour, ahora es Mikel Landa, ¿no?
Bueno, a ver, es claro que si hoy Quintana ha tenido un desfallecimiento tan grande como el que ha tenido y Mikel le hemos visto relativamente bien, no ha podido luchar por la victoria en el último momento, pero lo hemos visto bastante bien en todo momento, sí que gana opciones, ¿no?, de cara a la general.
Oye, y Julián Alaphilippe, tú ya has introducido el nombre en esta conversación, superó los Vosgos, la crono individual, responde y de qué manera en los Pirineos. Hombre, quedan los Alpes, pero ¿para ti puede ganar este Tour de Francia?
A ver, que van pasando etapas y cómo le puedes descartar a un corredor como Alaphilippe, claro, haciendo lo que está haciendo. Entonces, lo que sí que digo es que queda todavía mucho, ¿eh? Queda más de la mitad del Tour de Francia, porque mañana ya tenemos otro plato fortísimo, y luego los Alpes van a ser también muy exigentes, ¿no? Entonces, con un día malo que tengas, puedes perder todo lo que has sacado hasta ahora, ¿no? Entonces, no está fácil, pero no le puedes descartar,
No se le puede descartar. Tú que de esto sabes, y un montón, ¿a ti te sorprende todo lo que está haciendo y mostrando a Alaphilippe?
Bueno, a ver, ya nos ha hecho disfrutar con él y dando buenas exhibiciones. El año pasado pues se centró más en la montaña porque perdió tiempo en la general y en ganar etapas y andaba una barbaridad. No le diríamos que si pudiese, se centrase con los gente de la general, estaría con ellos. En este caso, pues todo le ha ido rodado, desde el primer momento ha marcado diferencias, el equipo hizo una buena contrarreloj y cada vez es más líder, ¿no? Entonces, te sorprende, por ejemplo, la victoria de ayer de él, sobre todo por los últimos 10 kilómetros de contrarreloj, porque los primeros, la primera parte de la contrarreloj era más o menos favorable para él, se podía defender, pero es que en la última parte de los últimos 10 kilómetros aumentó la diferencia con Tomás, ¿no? Entonces, sí que te está sorprendiendo, pero también es verdad que ya estaba haciendo cosas atípicas.
Cierto. ¿Alguna más rápida, Alberto? Y ya te dejo para otros quehaceres. Claro, con la situación de Alaphilippe, que sigue aguantando y de qué manera, Enric Mas no le queda otra que trabajar para él, ¿o no lo ves tan claro?
A ver, no es tan claro, pero sí que es verdad que Alaphilippe se está ganando a pulso que el equipo confíe en él. Luego también hay que recordar que Alaphilippe tiene contrato con Quick-Step, Enric pues tiene ya pie y medio fuera del equipo, y eso también puede favorecer que en un momento dado en el equipo quieran apostar al máximo por Alaphilippe. También es entendible desde el punto de vista de que Francia está, vamos, bueno, yo creo que el mundo entero está un poco sorprendido con Alaphilippe, pero también Francia está increíblemente volcada y revolucionada con la explosión de Julian Alaphilippe.
Sí, sí, es héroe nacional. Ya sabes que hay una cosa muy periodística que es buscar la comparación. ¿A ti, a qué ciclista te recuerda o con quién le puedes comparar?
Bueno, a ver, yo de los que más me puede recordar a lo mejor es un Jalabert, por ejemplo, ¿no? Que podía estar ahí luchando por grandes vueltas, lo único a lo mejor el Tour pues, se le podía llegar a resistir un poquito. Yo le situaría ahí un poquito, ¿no? Que también hacía unas muy buenas contrarreloj. Tenía muy buena punta de velocidad, no con los sprinters puros, pero muy buena punta de velocidad. Lo único que, bueno, vamos a ver si Alaphilippe sigue con el amarillo y es capaz de meter la diferencia con Laurent Jalabert.
Laurent Jalabert, bueno. Oye, bazas españolas para el podio en París, ¿a quién apunto? A ver.
Está complicando bastante. Hoy el día ha sido complicado desde el punto de vista, sobre todo, de Enric Mas, que se ha dejado casi 3 minutos. Vamos a ver Mikel qué es capaz de hacer, cuánto tiempo es capaz de recuperar en las 4 o 5 etapas que quedan tiempo todavía para recuperar.
Vale. Oye, ¿qué tal el oficio de periodista en Eurosport? ¿Te gusta? Te he visto incluso subido y haciéndolo muy bien en una moto.
Bien, la verdad que me gusta, me siento cómodo y además al estar en contacto un poco con la competición, pues como la echas tanto un poquito de menos, ¿no? Porque sigues encontrado de bien y demás, sabes, en bici habitualmente y tal, pues bueno, te hace mantener ese gusanillo a raya.
Vale. ¿Te vienen ganas de, por ejemplo, con una etapa como la de hoy, de subirte de nuevo a una bicicleta?
A ver, hay momentos que sí, pero hay otros momentos cuando ves a los corredores sufriendo tanto, pues que dices, tampoco estamos tan mal.
Muy bien. Alberto Contador, gracias por estos minutos de radio. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un saludo.
Despedimos a Alberto Contador y ahora sí, en Po, Eri Frade, Quique Iglesias, Sonido Mateos, Luis Mateos. Hola Eri, hola Quique, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos, no me he equivocado, ¿no?
No.
Estabais atentamente escuchando a Alberto Contador, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, pues me vais a dar, nada, 2-3 minutos y voy con vosotros, porque hay mucho que analizar, mucho de lo que hablar después de esta 14ª etapa del Tour de Francia. Bueno, con Eri, con Quique, con Óscar Pereiro y con Alberto Arauz. 10 para las 12, enseguida volvemos. Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Estoy agotada. Ya no doy para más, de verdad. Necesito un año sabático.
Estaría bien. Pero hasta que puedas cogértelo, ¿por qué no pruebas Q10 Plus de Mundo Natural? Contiene vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Y lo que es igual o más importante, tiene coenzima Q10, pero de nueva generación que es más eficaz. Vamos, que con menos cantidad, las células asimilan más energía.
Q10 Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ya llega el verano. Ya llega.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Seguimos para analizar esa 14ª etapa, la subida al Tourmalet en el Tour de Francia. Sigue por aquí Eri Frade, también Quique Iglesias. Incorporamos a Óscar Pereiro. Hola Óscar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y también al director de Copedaleando, el programa de ciclismo de esta casa, de la cadena COPE, Alberto Arauz, buenas noches.
Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero, Eri, Quique, hay movida en el Movistar, ya en frío. ¿Qué ha pasado con Quintana? A ver.
No, yo creo que no hay movida y
y se ha encargado Quintana de rebatir cualquier tipo de especulación. Es decir, yo no tenía el día y no iba a hacer, lo que no iba a hacer es parar a mis compañeros. Bueno, la movida es que Quintana lleva tiempo sin andar,
sí.
Lleva 2 años sin yendo de líder al Tour sin éxito.
Atribuyéndose y, de palabra unos galones que luego en la carretera no defiende durante claro. la temporada y a partir de ahí pues...
Y ya está, ¿no? Y va a cambiar de equipo después de esta temporada, se va a ir al Arkea Samsic y a ver si tiene allí más suerte, pero en definitiva que los últimos tiempos de Quintana en Movistar, para los galones que tiene, para el sueldo que tiene, para el contrato que tiene, han sido un poco pobres, en definitiva. Sí. Que oye, que a lo mejor mañana coge, tiene un buen día y gana la etapa, ¿eh? Pero el Tour, que era lo que venía a ganar, sí, porque no.
Ya lo ha hecho.
Ya lo ha hecho. El año pasado, por ejemplo, tuvo actuaciones similares y ganó en los Pirineos la etapa reina, así que en Valais creo que fue. Así que mañana, ¿por qué no puede tener un buen día? Pero vamos, que ganar el Tour no lo va a ganar.
Igual nos encendió un poco las alarmas de esa falta de comunicación en Movistar con las declaraciones sinceras, como siempre, de Alejandro Valverde en el micrófono de Quique, en la línea de meta. No sé, habrá que preguntarle a Nairo qué le ha pasado. Nosotros no sabíamos que iba mal. Vete tú a saber cuándo empezó a encontrarse mal Nairo. El caso es que empieza a perder coma a falta de 10 kilómetros más o menos, de los 19 que tiene el Tourmalet. Y ahí es cuando empiezan a caerle los segundos, que le suele pasar también a Nairo Quintana. Cuando le pasa el día malo este, que le pasa demasiado habitualmente, tampoco es que le caigan unas placas como la que le ha caído a Bardet. Luego acaba rehaciéndose, ha perdido tiempo, claro que ha perdido tiempo, ha perdido 3 minutos y medio, pero en condiciones normales, en 10 kilómetros de Tourmalet te pueden caer 7-8 minutos y le cayeron 3 y medio.
Óscar, de la etapa, ¿ha ido como tú esperabas? Se lo preguntábamos también a Contador ahora y también voy a preguntar por Landa. ¿Esperabas más ataques, que se moviese más la etapa?
Bueno, al final era la etapa donde todos decíamos que era la etapa clave, donde íbamos a ver cómo estaba cada uno. Yo creo que fue Mikel, ¿no?, el que dijo durante la retransmisión en el micrófono de Quique que el viento a favor asustaba un poco. Y es verdad, ¿no? Cuando el viento pega a favor, la velocidad de la subida es mucho más grande y al final asusta un poquito el poder tener una cosa así. Yo al final sí que saco buenas conclusiones. Saco conclusiones de que hay muchísima igualdad. Saco conclusiones de que Movistar hizo una etapa hoy durísima junto a Francés de Yez. Hemos visto que gente en etapas, una etapa súper corta, gente del nivel de Bardet, del nivel de Porte, del nivel de Mollema, del nivel de Nairo, del nivel de Yates, pasaron muchísimos apuros. Y por otro lado, yo creo que es la noticia del día, es aparte de que Enric Mas, pues para nosotros, ¿no?, que pasó un poquito de dificultad, la noticia del día para mí es que el peor día para la Felipe, que acaba el Tour de Francia, lo pasó con nota.
Sí, sí, al final va superando etapas. Mikel Landa, la baza española, decía Contador, si es que tenemos alguna. En el micrófono de Quique Iglesias.
Tenía muchas ganas de hacerlo bien hoy, pero bueno, a falta de 5 me he quedado un poquito, me he quedado vacío y las buenas sensaciones que tenía al principio pues han desaparecido, ¿no? Me gustaría estar disputando etapas y acabar lo más cerca del podio, ¿no? Estoy más animado, hoy con la afición pues la verdad que ha sido un subidón y bueno, todavía queda tú.
Arauz, Mikel Landa, ¿para qué está? ¿Podemos confiar en que llegue al podio por soñar? Bueno, soñar es gratis.
A mí me da rabia, sobre todo al ver pues todas las desgracias que ha sufrido Mikel Landa, tanto la caída del día del viento como lo que perdió en la crono por equipos, porque yo creo que Mikel Landa en forma está al nivel, cuando menos, de los mejores escaladores del mundo. Y hoy lo ha demostrado. Y yo creo que poco a poco va a ir limando tiempo. No sé si le va a dar para llegar al podio, porque veo a Bernal, que hoy ha dado una buena versión, está Kreisvik, a la Philippe Thomas, pero yo creo que para hacer top 5 le puede dar poco a poco si va rascando tiempo, y yo creo que va a buscar una victoria de etapa, eso es seguro, y yo creo que la puede conseguir.
Pero la pregunta no es esa, Alberto, la pregunta es hasta dónde puede llegar, ¿no? Si puede llegar al podio, o sea, al final quinto, ya ha hecho cuarto en el Tour de Francia, Mikel Landa, ¿no? Yo es que, ya sabéis que lo he dicho más de una vez, a mí Mikel me encanta porque es un corredor que arranca por pasión, o sea, yo creo que lo más bonito de Mikel es que va a atacar en cualquier momento, y lo que le ha pasado hoy a Nairo simplemente le ha dado la llave ahora mismo a Mikel de hacer lo que quiera, creo yo, de aquí al final del Tour de Francia.
Sí, lo que pasa es que sí.
Lo único, cuando uno se pone la meta de ganar el Tour, de subir al podio del Tour, cada vez que vuelves al Tour y no lo consigues, pues al final es una losa que cae sobre ti, ¿no?
Sí, yo creo que psicológicamente le debe afectar eso, pero es que yo a Landa ya lo valoro por, pues tal como es, como un ciclista que da muchísimo espectáculo, que por lo que sea, una y otra vez, no le da para hacer la general, pero es un tío que es súper valiente y yo creo que el aficionado agradece muchísimo que haya ciclistas como él.
Mirad, Pereiro era compañero de Valverde cuando Valverde venía aquí a cada año a hacer el Tour, a hacer puesto y a luchar por el Tour y voy a estar arriba y tal. Y lo pasaba muy mal hasta que se quitó esa presión y vino a disfrutar de la carrera. No hizo podio. Yo creo que a Landa le está pasando lo mismo.
Bueno, al final, Mikel tiene una cosa. Mikel lo que tiene es un motoraco y una cabeza caliente que hace que a todos nos meta en el corazón de ver lo atacante, lo luchador que es. Y por otro lado, tiene una cosa que es muy mala para ser un corredor que aspira a hacer podio en el Tour de Santiago, que dentro de los corredores que suben muy bien es el peor contrarrelojista de todos. Y por lo tanto, siempre va lastrado. Y si encima tiene la gran mala suerte de caerse, pues al final pues sale con 4 o 5 minutos cada año de retraso que le van a limitar. Y más en unos Tours de Francia que, como este, vemos que se están haciendo más diferencias en el llano y en el viento, en las cronos, que en las propias subidas.
Eri, más ganadores y perdedores de esta jornada, que ahora voy con Alaphilippe, a ver.
Alaphilippe es el gran ganador de la jornada porque, quitando con Thibaut Pinot, que ha perdido entre pitos y flautas 10 segundos, es más líder, porque le ha sacado 6 segundos a Kreisbeek, lo que pasa es que Kreisbeek ha limado 4 de la bonificación. Le ha sacado 8 a Buchmann y Bernal. Bernal que ha mejorado un poquito con respecto a las prestaciones de la crono. Landa se ha dejado 14 segundos. Es perdedor porque aspiraba mucho en esta etapa. Era la etapa que él tenía marcada en rojo y no pudo comparecer. A 30 segundos Rigoberto Urán, que es un gran aguantategui el colombiano. Y eso le acabó llevando al podium del Tour de Francia. Y espérate que no le vuelva a llevar. 36 segundos ha dejado Geraint Thomas, desdibujado como su equipo. Yo creo que esa es una de las grandes noticias de la jornada, ¿no? Ver que el Ineos no estaba en segunda línea de playa porque así lo quería, sino porque su dominio ya, como bloque, está totalmente discutido en el Tour de Francia. Se lo discute el Groupama France-Tellier, se lo ha discutido el Movistar, aunque le han salido las cosas mal con Nairo Quintana. Y bueno, perdedores, sobre todo Adam Yates y Romain Bardet, que ya saben que no van a ganar este Tour. Yates se ha dejado 6'42 y Romain Bardet, que ya empezó a sufrir en el puerto anterior en Soulor, 20 minutos y 19 segundos le han caído.
Casi nada. Bueno, tenemos una etapa preciosa este domingo, pero antes, al carro de Alaphilippe, ¿se sube alguien? ¿Va a ganar el Tour o no va a ganar el Tour? Porque ya hay que preguntar eso. Claro, Vosgos, contrarreloj, los Pirineos. Sí, hombre, que quedan los Alpes y queda mucho Tour, como nos recordaba también Alberto Contador. Pero una ronda rápida. Quique, ¿va a ganar el Tour o no?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no? Arauz.
No.
Yo creo que tampoco, pero empiezo a dudar seriamente y creo que me voy a acabar subiendo al carro de Pereiro.
Vale. Pereiro.
Cada día estoy vendiendo.
Por si quieres cambiar.
No, que cada día vendo más caro los tickets de los que quieran subirse.
Vale. Eri.
Están a una pasta ahora mismo, ¿eh?
Yo creo que va a ganar Thomas.
¿Tú crees que va a ganar Geraint Thomas?
Sí.
No queda nada.
Hombre, fue mi apuesta del sábado antes de empezar el Tour, del viernes antes, no me voy a bajar ahora que está.
Eri, pero que no vayas acorde con el tamaño de tu cabeza, tío, que puedes cambiar, no hay que hacer cabezón.
No, el de la cabeza es otro, pero vamos, que pues vale, me voy a bajar si va segundo.
Cierto.
Ya está, la opción de... Déjale, Pereiro, oye, cada uno que... Además, vosotros que no, sois los que entendéis, yo tomo nota, ya está.
Que yo tengo que utilizar mi psicología.
Pues utiliza tu psicología. Oye, por cierto, que después tengo una sorpresita. Quédate que vamos a escuchar vamos a poder escuchar a Fran Escribá, al entrenador del Celta. ¿Qué tenemos este domingo? A ver.
La última de Pirineos, antes del descanso que se vivirá el lunes en Nimes. Mañana nos vamos desde Limoux, que está alrededor de Toulouse, hasta el Prat d'Albi. Es la primera vez que acaba una etapa allá arriba. Es justo la montaña que precede la tradicional llegada a Foix. Esta vez, en vez de subir el Prat d'Albi, que es de primera categoría, y bajar hasta Foix, lo haremos al revés. Pasaremos por Foix y luego subiremos este puerto de primera categoría, que evidentemente no es el Tourmalet, no es el Peyresourde, pero es un puerto de 12 kilómetros al 7%. Así que mañana tres puertos de primera categoría consecutivos para acabar otra vez arriba.
Bien. Muy bien, Arauz, ¿quieres apuntar algo más?
No, que yo creo que mañana es la etapa reina de los Pirineos, porque es en la que más puertos se encadenan, que vamos a ver, porque lo único que puede hacerle daño a Alaphilippe es eso, la fatiga, el cansancio, las exhibiciones, no solo dentro de este Tour, que en la primera semana ha arrasado y quizá ha gastado muchas fuerzas, sino que desde principio de temporada viene haciendo unas actuaciones bestiales, ¿eh? En la Amstel Gold Race, en Flecha Valona, ha gastado mucho, y lo único que le puede privar a este Alaphilippe exultante es eso, que llegue un momento que las piernas le pesen y que vaya bajando su rendimiento.
Muy bien. Eric, ¿y que aguantáis bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden, sí.
¿Qué te ha pasado?
¿Ha habido alguna duda? ¿Alguna pausa valorativa?
Muerte en directo.
¿Ha dicho algo Mateos que quiere acercarse? ¿Qué pasa?
No. Ha sido un pequeño problema ahí con la voz.
Ya, con la voz. Muy bien.
Estamos muy bien.
Perfecto. Pues nada.
Mejor que en brazos.
Hoy se ha pegado una paliza aquí, qué importante.
Sí, muy importante.
Le ha caído todo el sol de plano. Está aquí rojo como un guiri, pero con la satisfacción de
lo bien, ¿eh? Tiene buen trote, ¿eh?
Sí, soy un diésel, ¿no? No tengo velocidad punta, pero bueno, pues...
10 preguntas.
Bueno, cerramos bloque de ciclismo. Pereiro, escucha, quédate escuchando, que hablamos con Fran Escriba de aquí un ratito. Bueno, haz tus cosas, pero no sueltes ahí el pinganillo.
Tranquilo.
Adiós, Óscar.
Mañana. Chao.
Vaya bien. Arauz, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Eri, Quique, con el sonido de Luis Mateos. Cuidaros mucho.
Un honor.
Un auténtico placer. Adiós. Chao. Hasta la una, no nos para nadie. Medianoche en Canarias. Tiempo de tertulia, bueno, con diversos temas, ¿eh? Y voces que tenemos que escuchar. Está por aquí Mónica Marchante. Hola, Mónica, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, gracias por acompañarnos. Fermín Rodríguez, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas, qué bien sonáis. ¿Tenemos el pregón preparado o no, Mónica?
Estamos en ello.
O sea, cada vez que te estamos a preguntar esto.
Progreso.
Estás de moda, ¿qué quieres? Pregonera del Carranza, pero ¿qué más quieres?
Oye, es un puntazo, ¿eh?
Es un puntazo.
Eso debe poner nervioso, ¿no, Mónica?
Es un puntazo lo que ha hecho, bueno, el Carranza, remodelando con...
Efectivamente,
versión femenina solo, o en esta edición, y veremos si con Mónica Marchante de pregonera. ¿Qué decías, Fermín?
No, que digo que debe poner nervioso, ¿no? Eso de hacer un pregón ahí en un torneo tan insignificante.
Es una responsabilidad
ese, ¿no?
Grande, ¿eh?
Jolín.
Sí, pero sí. La primera línea ya está redactada.
Estás más cómoda, ¿no?, haciendo preguntas comprometidas.
Seguramente. ¿A que no sabéis quién estuvo el año pasado de pregonero?
Pues no recuerdo quién.
José María García.
José, bueno, claro.
Menudo entonces relevo, ya,
¿eh?
El listón y tal. Bueno, permitidme que vuelvo a Estados Unidos, a Houston. En una hora y 53 minutos va a arrancar el primer partido de pretemporada del Real Madrid. Buen partido, Real Madrid-Bayern de Múnich. Melchor Ruiz, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Alguna novedad? Que esto siempre también hay que preguntarlo.
Bueno, de momento no. Ya hemos contado y hemos adelantado ese dorsal número 50, sí, que va a llevar... Eden Hazard,
en pretemporada, que...
En pretemporada, sí, pretemporada. Me están llegando muchos comentarios por las redes sociales. Hemos puesto que en pretemporada, sobre todo como se estaba especulando mucho qué dorsal iban a llevar, si ya había elegido o no había elegido.
Sí.
Bueno, pues para que no haya tantas especulaciones. Y yo no sé si coincidiendo, porque hoy es el 50 aniversario aquí en Houston,
sí,
cuando el hombre pisó la luna. Por cierto, esta mañana hemos tenido la oportunidad de pasar por la NASA y ver todo lo que tienen de la ceremonia de esa conmemoración de los 50 años. Como te decía, a lo mejor tiene que ver algo con esos 50 años desde que el hombre pisó la luna, pero lo cierto es que ha elegido ese dorsal hasta que termine la pretemporada. Luego ya veremos, porque queda mucho tiempo, tienen que salir todavía jugadores, y luego decidirá en función de los que haya libres, ¿no?
Ya, en ese escaparate está Gareth Bale. Se enfrentan el Real Madrid y el Bayern. Se ha hablado mucho del Bayern como posible destino. Hombre, Bale a muchos equipos no puede ir por ficha y por potencial económico del equipo que lo reciba. ¿Hay alguna novedad?
Pues mira, ayer después del entrenamiento del Real Madrid comparecía ante los medios de comunicación tanto el técnico del Bayern, Nico Kovac, como Thiago Alcántara. Y la cadena COPE preguntó precisamente tanto al futbolista como al técnico por la oportunidad o la posibilidad de Gareth Bale recalar en el Bayern de Múnich, ya que, como dices, es de los pocos equipos que podría ir el jugador galés, teniendo en cuenta además que se ha quedado sin las bandas de Robben y Ribéry. Bueno, Thiago Alcántara le dejó la puerta entreabierta diciendo que todos los jugadores de calidad, pero insistió que quieran venir al Bayern, tienen las puertas abiertas. Pero luego Kovac como te digo, ante la pregunta de la cadena COPE también, dijo que podría tener muchas novias, que podría ir muchos equipos, pero luego le insistieron los periodistas alemanes desplazados con el Bayern, y ahí dijo que no, que en principio no sería importante en este equipo del Bayern, así que le cerró de un portazo, podríamos decir, la posibilidad de que el galés pudiese recalar la próxima temporada en el conjunto teutón.
Vale. Melchor, te llamamos un poquito antes del final del programa, a ver si podemos dar el 11 del Real Madrid, este Real Madrid-Bayern de Múnich, 2-2 de la madrugada. Sí. Se puede ver por Vamos, de Movistar Plus, y también por Real Madrid Televisión. Melchor.
Déjame decirte dos cositas muy rápidas.
Sí, claro.
Sobre Bale, curioso lo de ayer. Bueno, ya venimos contando en la cadena COPE que el Real Madrid quiere que salga, que él está enrocado, su cara lo dice absolutamente todo. En los entrenamientos, en el de ayer, el vespertino, en la previa de este partido, tres grupos de calentamiento como es habitual. En un grupo los nacionales, en un grupo los extranjeros y en otro grupo los jóvenes. Y en ese grupo de los jóvenes estaba también Gareth Bale. Por lo menos a mí me parece significativo. Ya te digo yo que el culebrón se va a alargar, pero hoy puede ser un día importante también para ver si le utiliza o no Zinedine Zidane, que ayer, sin decir nada especial, dijo mucho. Sobre Bale dijo que no es un problema y que no ha cambiado nada su situación. Sobre Pogba pide respeto porque no es un jugador del Real Madrid. El club sabe, dice el Real Madrid, lo que hay que hacer y hasta el 31 de agosto todo es posible. Y sobre James también lo dejó claro, ahora está de vacaciones y luego cuando venga ya veremos. Así que la rueda de prensa de ayer yo creo que fue bastante significativa y hoy con lo que ponga en el terreno de juego también saldremos de alguna duda que otra, ¿no?
Muy bien. Mel, un poquito antes del cierre del programa te llamo. Gracias,
Un abrazo.
Bueno, se va Melchor Ruiz, volvemos a conectar con él, insistimos, está Mónica Marchante, está Fermín Rodríguez y también Miguel Rico. Hola Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Bueno, Mónica, dos que se resisten, bueno, por razones diversas a salir. Uno que quiere salir es Neymar, de momento no encuentra destino, no encuentra el destino que él quiere, y otro Gareth Bale. ¿Con Bale qué va a pasar?
Pues que va a ser interesante ver su papel en la pretemporada. La verdad es que yo creo que nos va a dar muchas pistas. Bueno, las pistas, todos sabemos lo que quiere hacer el Real Madrid y lo único que no sabemos es hasta dónde va a estar dispuesto a ceder o a resistir, más que a ceder, a resistir Gareth Bale.
Bueno, veremos. Decía Melchor, a ver si tiene minutos ya en pretemporada. Fermín, Bale, ¿qué va a pasar con él?
Hombre, aquí el tema está que si el Madrid arrincona a Bale para forzar que salga, también le está bajando la cotización, un futbolista que tampoco puede regalar. Porque además el Madrid, si quiere acometer alguna compra más importante, necesita coger dinero, hacer caja, y es una situación, pues eso, con esa contradicción, ¿no? De un futbolista que te ha dado goles muy importantes, que está bastante aislado, que Zidane ya le ha dicho que no cuenta con él, pero que necesita sacar y hacer caja con ese jugador. Entonces, vamos a ver, yo creo que se va a dilatar bastante y que a la larga me imagino que el galés pues tendrá que buscar acomodo en la Premier, que es yo creo que la única liga que le puede dar dinero de verdad.
Sí, que parece además la zona de confort de Gareth, sí. Bale, bueno, por eso vino al Real Madrid desde el Tottenham. Y el otro nombre, Miguel, tú que eres un hombre bien informado, Neymar, ¿qué va a pasar con él, con Neymar? A ver.
Pues a mí me parece que tanto Bale como Neymar ahora mismo solo tienen presente, no tienen futuro. Nadie sabe exactamente qué va a pasar con ellos.
Buena.
Imagino que respecto a Bale habrán intentado cambiarlo al PSG, perdón, al United por Pogba.
Igual eso también, Miguel.
Y no habrán podido, porque eso es lo primero que se te ocurre, pero piensas que si no ha habido ningún movimiento es que no, los ingleses no están por la labor. Y en cuanto a Neymar, lo último que sabemos es que hoy Tuchel, en un partido en Alemania que han empatado a uno con el Nuremberg, ha dicho que el jugador es de ellos, que quiere que esté allí, que se va a ir a la gira. En fin, empiezan a hablar bien del caballo. Entiendo que sigue la política de venderlo, porque si siguen hablando mal, le van a devaluar más que a Bale en el Madrid.
Claro, y sobre todo lo tienes que tener en el escaparate. En ese partido, Nuremberg 1, Paris Saint-Germain 1, efectivamente ha hablado Tuchel, y el secretario técnico del Paris Saint-Germain, Leonardo, hablando de Neymar.
Honestamente, ¿ha cambiado algo sobre la situación de Neymar respecto a la última vez que hablamos?
No ha cambiado nada. No hay ninguna oferta concreta y Neymar tiene contrato con nosotros. Es jugador del Paris Saint-Germain.
Mónica, yo, mira que lo venimos apuntando, ¿eh? Si hay alguien, no sé qué piensas tú, capaz de sentar a Neymar, es decir, si no llega el cash que quiere el PSG o una oferta al equipo donde lo quieran vender, al que la IFI es capaz de sentar a Neymar, ¿eh? A mí me parece raro, pero...
Hombre, a ver, es que yo creo que aquí cada uno está en su papel, ¿no? O sea, el entrenador está en su papel diciendo lo que dice. El papel de Neymar yo creo que lo tenemos todos absolutamente claro, ¿no? Porque no hay un día que no saque algo referente al Barça, Barça por aquí, Barça por allá.
Sí.
O sea, las indirectas ya han pasado a ser directísimas. Y hasta, bueno, la única duda es el papel del Barça cuál es, ¿no? Que yo tengo muchas dudas sobre esto. Pero... Esto es un ajedrez, entonces no me parece que nada de lo que esté pasando ahora signifique realmente nada definitivo respecto a lo que podamos estar hablando de aquí a dentro de un mes.
Bueno, Bale, Neymar, a ver, ¿qué hay más cosas? Os quiero preguntar por quién está fichando mejor. Hablo de los equipos de la Liga Santander, porque enseguida hablamos del Atlético de Madrid, que se ha estrenado en pretemporada con ese susto, que solo es un susto, ¿eh? Contusión en la cadera de Joao Félix, se ha tenido que retirar a los 27 de partido. ¿Quién está fichando mejor para ti? A ver, Fermín.
Hombre, a ver, el Barça...
Me puedes decir el Valencia, ¿eh? Una vez vuelvan de la cumbre con Peter Lim.
Bueno, a mí Maxi me parece un muy buen fichaje. Mm-hmm. El Barça ha fichado a Griezmann, entre otros, y a mí Griezmann me parece un jugador diferencial, pero me encanta el prototipo de jugador que está firmando el Atlético de Madrid. Joven, preparado ya con rodaje y con un margen de progresión tremenda, ¿no? Y sobre todo son como soldados de élite para que el Cholo los modele, ¿no? A su antojo, ¿no? Y a mí ese perfil en el Atlético de Madrid me gusta mucho.
Y el lado de Simeone.
Se ha gastado 300 millones.
Sí,
mal
claro.
No fichado.
A lo mejor la pregunta, Miguel, la tenía que haber formulado quién ha fichado en función de lo que necesita y a lo que aspira.
Sí, pues todavía es más difícil responder porque el Atlético ha fichado un equipo nuevo. Está haciendo un equipo, yo creo que además, con un planteamiento de juego distinto al que hemos visto con el Cholo, que ha ganado tantísimas cosas y que ahora tiene futbolistas para jugar más fútbol todavía. Coincido con Fermín, un perfil de futbolistas excelentes. El Barça necesita gol y ha traído a Griezmann. Y necesita fútbol y ha traído a De Jong. Yo creo que ha firmado bien. Le queda por concretar alguien en defensa, en lateral izquierdo. Están hablando de Álava, que tiene muy buen pie, que es un futbolista que parecía que iba a romper en fenómeno y se ha quedado un buen futbolista. Y el Madrid también está haciendo casi un equipo nuevo con toda la gente que trae. No sé, habrá que verlo. Yo creo que tiene ventaja el Barça porque ya tiene el equipo y ha tocado unas piezas y los otros dos van a tener que hacer todo nuevo.
Estoy de acuerdo. Mónica, te escucho.
A ver, yo por parte del Atlético de Madrid lo que me parece evidente es que se ha propuesto rejuvenecer especialmente la defensa y lo ha conseguido porque me parece que ha bajado en 5 años la edad media de esa línea tan importante para el Cholo Simeone, pero no olvidemos que ha perdido a un francés que vestía el número 7, o sea, que es un gran fichaje del Barça, pero una gran baja para el Atlético de Madrid,
sí, claro.
Que no hay que olvidarlo, y que Joao Félix, pues de momento yo creo que todavía tendremos que esperar, ¿no? Quiero decir que no hay comparación posible. Tampoco se sabe qué va a pasar con Diego Costa, pero delante, no sé, me parece que... Hay bastante interrogación, ¿no?, por parte del Atlético de Madrid. El Barça ha fichado muy bien, o sea, eso creo que es evidente. Y si trae a Neymar, pues al margen de las cuestiones extradeportivas, creo que futbolísticamente, si ya en la Liga ha sido imparable y lleva siéndolo bastante tiempo, si realmente vuelve a incorporar a Neymar, creo que es temible, ¿no?
Ya, tengo curiosidad por escucharte a ti, Mónica, preguntando, bueno, si ficha el Barça Neymar, ¿cómo los ponen a todos? ¿Cómo los encajan? ¿Cómo van a jugar? Pero bueno, suficiente talento tiene también Ernesto Valverde para hacerlo. Hablaba Mónica de Griezmann. Atención, van a publicar los compañeros de Marca una entrevista con Antoine Griezmann. Esto que vais a escuchar es un extracto.
Cuando alguien se va, pues le puede doler, pero yo no... Como en la Real, mi primera visita no fue muy fácil, pero yo siempre tendré a la Real y al Atleti en mi corazón, porque me dieron muchísimas cosas.
¿Es respuesta sincera, Mónica, la de Griezmann?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, es que es evidente, ¿no?, que le han dado muchas cosas, y yo creo que es lógico que le tenga cariño tanto a la Real Sociedad como al Atlético de Madrid. O sea, de Griezmann podrá gustar cómo ha hecho las cosas, podrá no gustar, que supongo que en el Atlético de Madrid no han gustado nada, y es lógico. Pero yo no creo que el jugador tenga ningún tipo de rencor. En este caso me parece muy sincero. Oye, y se me ha olvidado, no se me ha olvidado, no he dicho antes que el fichaje, uno de los más que con más ganas hemos recibido y desde luego vamos a recibir en la Liga, es el de Hazard. O sea, yo es que me pone muchísimo ver a Hazard jugando en el Real Madrid.
Coincidimos, estamos de acuerdo.
Jugadorazo, sin ninguna duda.
Jugadorazo. A lo mejor podía haber llegado alguna temporada antes, no porque el Real Madrid no lo hubiese intentado, efectivamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa. El encaje de Griezmann, si Messi arropó en su día a Neymar y Neymar no vuelve, ¿puede arropar perfectamente a Griezmann en lo futbolístico y en lo personal, Miguel?
Yo creo que Messi, si ha demostrado algo en la vida, es que no es tonto. Jugador inteligente quiere futbolistas inteligentes a su lado. Y no tengo ninguna duda de que, bueno, y además sí, me consta, y creo que lo sabéis todos, que lo que más le gusta a Messi es ganar. Y entonces no creo que tenga ningún problema él con Griezmann. Los problemas que tendrá serán los del entrenador, a ver cómo conjuga y cómo gestiona todo eso que tiene delante. Dicen siempre los entrenadores, cuando les preguntamos por estas cosas, que bendito problema, que a ellos lo que les gusta es elegir entre muy buenos. Fenómeno, pues ahí los tiene muy buenos, y habrá que demostrar cómo en el dibujo táctico consigue conjugar todas esas cualidades.
Es gestionar talento. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, a ver cómo ha sido ese estreno, ese debut en pretemporada. Lo decíamos al inicio, Numancia, Burgo de Osma, el Numancia como rival, 3-0 con ese susto de Joao Félix. Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? Buenas noches.
A ver, ¿qué nos deja el estreno del conjunto rojiblanco?
Bueno, yo creo que primero debemos empezar hablando por Joao Félix, porque no ganamos para sustos en Atleti. Esta semana era Diego Costa y hoy era Joao Félix, la estrella, que solo, como tú decías antes, pudo estar en el campo 27 minutos, porque poco antes de los 25, Zeinos, el defensa del Numancia, le daba un rodillazo en el costado en la pelea por un balón dividido y dejaba al luso renqueante. Se acercaba a la banda, le daban reflex, se probaba, pero no pudo continuar. Y en el minuto 27, como decimos, tuvo que ser sustituido por Ángel Correa. La versión del Atlético de Madrid es que es un golpe que no tiene gravedad, que es una contusión en la cresta ilíaca, pero que el jugador estará sin problemas para esa gira por Estados Unidos.
Bueno, el susto de Joao Félix, que queda en eso, solo en eso. ¿Y el resto qué?
Sí, con respecto al partido, el Cholo salía con esa alineación de teóricos titulares y empezará mañana mismo la Liga. Pero es que esa versión no ha podido solucionar el partido, y sí que ha sido esa segunda unidad la que lo solucionaba, porque salía un Vitolo que le ponía mucho brío al equipo. Ya hemos podido hablar con él después del partido, ha dicho que se quiere quedar, que le da igual que venga James, que bueno, que eso lo decidirá Cerezo. Y otro chico que viene sorprendiendo durante la pretemporada es Tony Moya, es un chico del filial que nos habla maravillas de él en el club. Y esta tarde lo ha demostrado otra vez. Y bueno, también nos deja el partido ese gol de Saponich y el de Felipe Monteiro, que son otro de los fichajes del Atleti.
Bueno, así está el Atlético de Madrid. Javi, gracias.
Muchas gracias, Albert.
Y claro, hablando de fichajes, Fermín, vas mirando lo que incorpora el Atlético. Si llega James, sigue teniendo un equipo, se va reconstruyendo temporada tras temporada con Simeone en la banqueta, que es fantástico.
Sí, a ver, por algo el Atlético de Madrid es un poco el único equipo hasta ahora, y fíjate que ahora con ese título de Copa del Valencia derrotando al Barça en la final, pues parece que el Valencia está luchando por meterse otra vez ahí a rebufo de los dos transatlánticos del Atlético de Madrid. Pero yo creo que el Cholo, yo creo que es sobre todo lo que demuestra, es que cuando tú le das estabilidad a alguien que trabaja muy bien, como es el Cholo Simeone, acabas teniendo rendimiento, ¿no? Y ahí esa dupla de Andrea Berta, el Cholo, creo que al Atlético de Madrid le dan además margen de maniobra, porque no es fácil que se te vaya Griezmann y rearmarte, y bueno, y jugadores como Felipe Luis, como Juanfran. Es decir, yo creo que este es el año de transición del Atlético, ¿no? De su vieja guardia cambiarla toda, como decía Mónica, ¿no? De rehacer prácticamente el equipo entero, y como lo está haciendo el Atlético de Madrid, como mínimo vamos, es espectacular. A mí, Joao Félix, ya sé que no es Griezmann, es muy pronto, pero me da la sensación que es como el joven Paulo Futre que llegó al Atlético. Creo que va a ser un chico que va a tener un impacto súbito enseguida, además en la Liga, en el Atlético, y que va a ser un jugador que nos ponga de pie.
Yo estoy de acuerdo que es un jugador talentoso.
Mucho,
yo no sé
mucho.
Si llega mucho, muy pronto al Atlético de Madrid, llega con esa mochila de lo que ha costado y vamos a ver que cómo aterriza en el Atlético.
Yo creo que
a
este le da igual la mochila, ¿eh? Yo creo que es de los buenos que les da igual la mochila de los 126 millones.
¿Hubieseis pagado vosotros 126 millones por Joao Félix?
Yo creo que todo, como está el mercado, es un chico que los vale.
Si los tienes, ¿eh?
Y no estoy de acuerdo en que llegue demasiado pronto, porque estos tíos que tienen tantísimo talento y tantísimo desparpajo para jugar al fútbol y tanta capacidad de imaginación en el juego, estos al lado de los mejores todavía se hacen mejores. Y yo creo que va a ser una de las sensaciones de la liga. No es un tipo como Griezmann que meta tantos goles, pero es un tío que genera muchísimo fútbol y luego tiene su llegada a puerta, o sea que vamos a ver qué pasa con él. Yo tengo muchas ganas de verle, en competición me refiero.
Tiene que demostrar, Miguel, que los vale, ¿eh? Que los ha costado, pero que los valga todavía no lo sabemos, yo creo.
No, por supuesto, no, pero yo digo que tal y como está hoy el mercado, este es de los talentos, para mi gusto, grandes que había en Europa.
Pues nada, dicho queda. Vamos a hacer una pausa, pero antes está por aquí Lolo Martínez. Para siempre nos gusta interactuar entre vosotros y nosotros. Desde las 11:30, hora menos en Canarias, que hemos arrancado, que está comentando el pueblo. Lolo, muy buenas.
Muy buenas noches, Albert. Como cada noche de sábado y domingo nos están escribiendo en la cuenta de Twitter @DJCope y en el WhatsApp 637-230010. Sobre la entrevista de Alberto Contador y el Tour de Francia, para Javi es una pena que no haya un corredor como el de Pinto. En etapas como la de hoy hubiera dejado sentenciado el Tour, o al menos hubiera dado espectáculo. Moy, Alaphilippe no va a ganar este Tour. Si no es ahora, será en los Alpes, cuando no podrá mantener el fuerte ritmo que se está imponiendo. Del Real Madrid, Ramón nos dice que Hazard lleve el 50 o que sea en pretemporada es una broma de mal gusto. Más seriedad, que es el fichaje más caro de los últimos años. Y por último, Jesús nos pide a ver si podemos hablar de más equipos, además del Real Madrid, del Barça y del Atlético.
Lo hacemos ahora porque, insisto, nos está esperando un entrenador de primera. Pausa. Y hablamos eso, de la otra liga. Y también voy a preguntar a Mónica, a Fermín y a Miguel por esa magnífica etapa, la 14ª, con la subida al Tourmalet del Tour de Francia. Tiempo de juego, cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.188-63188. Serie 10-010.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa'l calor.
Pinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Minutitos más de tertulia y más protagonistas horarias de las 12:30, 11:30 en Canarias. Hablábamos de Griezmann, portada mañana con esa entrevista, portada del diario Marca. Siguen por aquí Mónica Marchante, Miguel Rico y Fermín Rodríguez. A ver, venga, la otra liga. Tenemos al entrenador del Celta esperándonos, pero Sevilla, Valencia, tu Valencia. Fermín, ¿qué esperamos esta temporada? Porque fue una montaña rusa la última, ¿eh?
Sí, pero yo, por ejemplo, el Valencia, que además creo ya ha perdido, porque no tiene importancia. Uh-huh. Me gusta que en la pretemporada ya tiene el equipo casi cerrado y no es una pretemporada tan accidentada como la del año pasado, que Guedes llegó tarde, Condovía lesionado, Coquelin estaba recuperándose. Veo al Valencia como más estable. Yo creo que ese triunfo en la Copa le va a dar todavía más confianza. Y si Maxi Gómez da el salto ese de ser un jugador de 20 goles, veo al Valencia pues intentando meterse ahí en esa pelea por acercarse al Atlético Madrid y darle dolor de cabeza a Madrid y Barça.
Claro, después, Miguel, hay equipos que tienen, no sé hasta qué punto, la obligación, Valencia, Sevilla, de estar arriba, porque vienen apuntando muy bien ya desde hace muchos años.
Sí, la obligación es estar arriba, pero no muy arriba, porque claro, las diferencias de inversión que están haciendo unos y otros, es verdad que entre los 5 de arriba se han gastado ya 1.000 millones y no han terminado de fichar. Uh-huh. Sobre todo el Madrid, también puede que le falte algo al Barça, es muchísimo dinero. Claro, el objetivo es las 4 plazas europeas, por eso, de europeas me refiero de Champions, que es donde realmente está el dinero y por donde habrá una lucha a muerte, especialmente por la tercera y cuarta, claro.
Sí, o sobre todo por la cuarta, porque Mónica, al final que podemos ordenar Madrid, Barcelona, Atlético, y que queda una plaza de Champions, en condiciones normales, digo, ¿eh?
Sí, tú lo has dicho, en condiciones normales, luego pueden pasar muchas cosas. Eso. Pero sí, es verdad que el Valencia, o sea, seguir el ritmo de los de arriba es muy difícil, ¿eh? En cuanto a fichajes, quiero decir. Y para mí, bueno, lo fundamental ahora mismo en torno a Valencia es saber qué pasa con Rodrigo. Sí. ¿No? Porque claro, es que es muy diferente seguir con Rodrigo en el club que no.
Yo lo que me refería, Mónica, Rodrigo ha participado en la presentación de las nuevas equipaciones, bueno, del nuevo patrocinio, sí, esta semana. Va a ser complicado, porque yo creo que Rodrigo entraría en un movimiento en cascada, ¿no? De que haya alguna salida, algún jugador importante de un club grande y eso precipite, ¿no? Pero yo creo que de momento, así como antes de verano Rodrigo estaba más fuera que dentro, ahora la cosa yo creo que no pinta tan mal. Sí. Y como tú dices, es un jugador clave que continúe.
Está Miguel.
Al comentar esto de las plazas, me referías que tú honradamente al Valencia y al Sevilla no les puedes pedir que discutan el título. Porque la diferencia entre plantillas es muy grande y hasta si me apuras es difícil que le puedan discutir si el Atlético es capaz de construirse con cierta rapidez, que le discutan el segundo o tercer puesto al Atlético. Y hay que pelearse por esa cuarta plaza, que es la que te digo, la que da dinero, porque no es lo mismo jugar la Europa League que la Champions.
Sí, eso está claro. Bueno, tuvimos un domingo espectacular, el anterior, con un montón de citas. La etapa del Tourmalet, ¿os habéis fijado o no? Que yo sé que hay mucho amante del ciclismo en esta tertulia.
Como
a ver,
para no fijarse.
Como para no fijarse, es que ha pasado de todo, ¿eh? ¿Podían haber pasado más cosas? Sí. Ya no os pregunto por Alaphilippe, sí o no. Bueno, decid lo que queráis, ¿eh?
Bueno, el tipo está respondiendo, superando todas las expectativas. No sé lo que pasará luego cuando lleguen a los Alpes, pero ya veremos. De momento él aguanta, no solo aguanta, sino el otro, ayer ganó la contrarreloj, sube más en los grandes puertos que lo que se suponía. La prueba es que hoy, ahí lo tienes, más líder de lo que era ayer.
Para ser un clásico humano no se le está dando nada mal el Tour, ¿eh?
Exacto, exacto.
Hay
que para que nadie o casi nadie haya creído en él, ahora nos podemos subir al carro de Pereiro, por ejemplo. Oye, si los SEOs pongo también en el bloque de ciclismo, ¿eh? Y os llamamos
a mí
antes.
Es que yo es que estoy muy contenta de ver a la Philippe de Amarillo, de verdad. O sea, yo sé que siempre hay mucho pique con los franceses. Primero me parece que por lo que representa el Tour de Francia y por la afición que hay en Francia, que es maravilloso acudir al Tour y ver que las cunetas, no solo en los últimos kilómetros, sino que tú ves una etapa del Tour en un coche y es que hay gente en cada pueblo desde que sale hasta que acaba. Entonces, tengo cierta empatía, me gustaría que por fin Francia encontrase a su líder. Entonces, entiendo que hoy ha sido un día muy bonito para los franceses con esa victoria de Pinot, pero también me gusta ver a Alaphilippe de Amarillo porque es un corredor que me gusta mucho y me parece mucho más completo de lo que podíamos pensar inicialmente. Otra cosa es que se pueda pegar el batacazo en los Alpes, de acuerdo, pero me parece que tiene un mérito increíble con la crono que hizo ayer, que fue brutal, brutal, que al día siguiente haga una etapa como la que ha hecho hoy.
Y Mónica, ¿no crees que eso ya es una prueba de que en los Alpes no tiene por qué desplomarse?
Hombre, no necesariamente, porque...
Pero el Tourmalet es el Tourmalet, ¿eh?
Sí, pero al Tour... Pero cuando vas...
como ha llegado, para mí
bueno,
dice mucho.
Sí, es el Tourmalet, pero era una etapa de dos puertos.
Sí.
Las de los Alpes tienen alguno más.
Y más largos.
Y más kilómetros que llevas en las piernas, ¿no? Entonces, al final, siempre se dice en ciclismo que la tercera semana es la que te remata, ¿no? O sea, que bueno, yo misma, aunque me gustaría... ¿Por qué no que ganas el Tour? Creo que hay que esperar todavía, hay que ser prudente. Y luego ya otra cosa es, que supongo me ibas a preguntar por eso, lo que ha pasado con Nairo Quintana, ¿no? Y bueno, la decepción de hoy después de que Movistar estaba haciendo pues lo que todo el mundo un poco le reclama, ¿no? Que vaya por todas, que apriete, que ponga un ritmo fuerte. O sea, digamos que yo por momentos me ha parecido estar viendo al antiguo Sky dominando la carrera, poniéndose delante a tirar, a marcar un ritmo fuerte, solo que Sky tenía un tal Froome que respondía y hoy a Movistar no le respondió Nairo.
Lo más preocupante han sido las declaraciones después de Valverde diciendo que ellos no sabían que Quintana estuviera mal. O sea, eso no sé si puntúa mucho. Vamos, un poco que ya estamos pensando en a ver qué pasa el año que viene con Enric Mas en Movistar, a ver si funciona la cosa de otra manera.
Qué bien lo explicáis. Bueno, voy con más cosas. Mónica Marchante, gracias, ¿eh? Buenas noches.
A vosotros.
Un beso. Adiós, Mónica. Fermín, gracias. Cuídate mucho, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Miguel, también un abrazo.
Venga,
gracias.
Hasta mañana, mandar.
Que vaya
hasta
muy
luego.
Bien. Hasta mañana. A ver, nos piden paso desde Vigo. Está Santi Peón para hablar del Celta. A ver, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Saludos. Muy buenas noches.
Bueno, de inicio explícanos cómo ha sido ese estreno en pretemporada del Celta.
Bueno, con toda la distancia que hay que poner de por medio, porque estamos hablando de dos semanas de pretemporada, todavía es muy pronto, está nada más que mediado el verano, pero es verdad que para ser el primer partido del Celta, hemos visto sobre todo en algunos jugadores mucho ritmo, buen partido, resultado final 3-0 en este pequeño derbi galego que hemos tenido en Portonovo, con los goles, el primero en propia portería de un futbolista del Lugo, del coruñés Carlos Pita, y posteriormente Santi Mina, que marca su primer gol en esta pretemporada en su retorno al Real Club Celta, y también Iago Aspas, en este caso desde los 11 metros, y buen partido, sobre todo, de jugadores que parece que no acusan eso de la pretemporada. Caso, por ejemplo, de Lobotka, que ha hecho una muy buena segunda parte. Caso, como casi siempre, de Iago Aspas. Estamos empezando a ver los primeros retazos de un Celta que pinta al ver especialmente bien de cara a la temporada a la que ya cada vez le falta menos días.
Sí, es cierto, lo venimos comentando. Bueno, está Santi y vamos a saludar a esta hora al entrenador del Celta. Fran Escriba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, mister. Gracias por acompañarnos. ¿Satisfecho con lo que ha visto del equipo? ¿O usted es de aquellos que dice, bueno, muchas conclusiones siendo el primer partido no se pueden sacar? ¿O no? ¿O todo lo contrario? ¿De todo se aprende? No sé.
Sí, yo creo que nos sirve todo. Es verdad que conclusiones más allá de lo que es este partido, creo que es aventurado, pero sí que sacó conclusiones de, bueno, hoy terminamos el stage, que hemos estado aquí 6 días, con el grupo trabajando muy bien, entrenando muy bien, y bueno, yo creo que como dijimos en la previa, con independencia de que sean partidos amistosos, hay que afrontarlos con la idea de que todos nos sirven, ¿no? Y que hay que intentar ganar todos los partidos, porque al final es luego la exigencia de la competición. Entonces, en ese sentido, los jugadores, con independencia, jugáramos mejor o peor en determinados momentos, pero sí que a nivel de esfuerzo, muy contento con lo que hicieron todos.
Bien, bien. Si somos rigurosos, falta un mes o menos de un mes para que arranque la Liga y a usted le espera el Real Madrid.
Bueno, se espera un inicio durísimo porque todos los rivales en primera son duros, pero es cierto que en las 5 primeras jornadas tenemos Madrid, Valencia, Sevilla, Atlético de Madrid. Realmente es un inicio fuerte. Yo ya dije, tan fuerte no lo quería, pero sí que me gusta empezar fuerte, ¿no? Porque los jugadores se van a sentir obligados desde el primer día a competir al máximo nivel, que es lo que te exige ya un Real Madrid, y bueno, yo creo que eso nos hará bien, porque es verdad que a lo mejor salimos de esas jornadas sin tantos puntos como quisiéramos, pero hay que pensar que no, hay que pensar que compitiendo bien, este equipo lo demostró en determinados momentos de la temporada pasada, somos capaces de ganar a cualquiera, pero es cierto que si nos dejamos ir, también somos capaces de perder con cualquiera.
Recuerdo que hace una semana, creo más o menos, hablábamos con Santi de este Celta que está construyendo usted, de este Celta que se está construyendo para este nuevo curso futbolístico, y coincidíamos que están fichando bien, no sé si me lo compra.
Sí, pero yo sinceramente creo que hemos firmado buenos jugadores, tampoco tantos hemos hecho, no hemos hecho muchos fichajes, no estamos hablando de haber traído muchos futbolistas. Creo que también las expectativas en este momento son exageradas. Cuando ya se configure, cuando ya estemos cerca de la competición o incluso cuando se cierre el mercado, que ya estará la liga empezada, creo que será el momento de ver la plantilla que tenemos y respecto al resto. Creo que todo el mundo se refuerza muy bien. Nosotros venimos de ser 17º y tenemos que ser humildes en el sentido de que yo entiendo y comparto en el sentido de que me gusta que mis jugadores sean ambiciosos, pero creo que el discurso ahora mismo de pensar, como ya he oído por ahí, Europa y demás, creo que es algo exagerado. La competición nos dirá poco a poco dónde tenemos que estar, pero creo que nosotros en agosto es un error enorme si empezamos a pensar que por buenos fichajes que hemos hecho, que los hemos hecho y alguno más que puede venir, ya estamos en condiciones de competir con otros equipos que nos llevan una buena ventaja.
Vale, pues entonces, en relación a esto, ¿qué le pide el club a usted y a qué cree que puede aspirar este Celta?
No, yo creo que, y lo digo con sinceridad, es que a nivel de posición me niego a pensar en una posición. Creo que igual que tampoco quiero que la gente piense en exceso hacia arriba, yo no voy a ser el primero que diga que la mitad de tabla me conforma, porque no es así. Lo que sí que quiero es que bueno, una vez estemos conformados, que seamos en ese sentido humildes, ya digo, para competir todos los partidos pensando que todos los podemos ganar. Y la competición, y no las primeras 10 jornadas, sino la propia competición, cuando ya está avanzada la segunda vuelta, es cuando realmente la mayoría de equipos ya sabemos a qué podemos aspirar. Creo que todo lo que sea antes es un poco jugar a divinos, y yo eso la verdad es que no se me da.
¿Cuántas piezas le faltan? ¿Qué necesita el Celta?
Bueno, al final, mientras el mercado está abierto, existe la posibilidad de que entre gente, pero también de que salgan algunos jugadores. En función de alguna posible salida, bueno, veremos entradas. Detrás estamos en general muy, muy completos ya, tenemos 4 centrales o 5 en este momento. Sí. En medio campo, bueno, también tenemos bastante configurado. Ya veremos. Supongo que algún jugador más ofensivo sí que nos gustaría tener, tanto jugadores versátiles que puedan ser delanteros o interiores. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues a ver si encontramos esa pieza. Sí que es verdad, y eso lo tengo claro, y el club en el sentido también lo tiene, que tiene que mejorar lo que tenemos, si no nosotros tiraremos con la plantilla que tenemos, que es competitiva.
Si me permite la licencia, tendrá que hablar, si no lo ha hecho, con Yago Aspas, que lo que pide se lo traen.
Bueno, eso sí, yo creo que es una cosa de los medios. Yago es un jugador importante y evidentemente expresa siempre, con el cariño que le tiene a este club, expresa el deseo de que venga algún jugador o que haya llamado, como es lógico, porque tiene amistad con Denis o Santi, pero evidentemente ahí está la labor. Yo creo que hay que reconocerle a cada uno su labor, y evidentemente tanto Felipe de su dirección deportiva o Antonio Chávez desde la dirección general, yo creo que la gente realmente firma. Que lógicamente siempre viene bien una llamada del entrenador, sí, o de un jugador a alguien que pueda venir. Hombre, claro que anima, ¿no? Si te llama alguien que te dice vente, que llevarás qué buen año, pues lógicamente ya hago desde el cariño al club, o yo desde mi obligación y también el cariño al club, pues si necesitamos llamar a alguien, llamaremos.
Vale, me guardo una, pero quiero escuchar primero. ¿Qué me dejo, Santi?
Dos cosas muy rápidas, si me permites, Albert. Claro. Lo primero, mister, hace unos meses le firmaba el Celta en una situación delicadísima, el equipo se salvó in extremis. Este año empieza usted la pretemporada como estrella, además me consta que le gusta. ¿Cómo han cambiado las tornas para el equipo, evidentemente, imagino que también para usted a nivel personal?
Sí, vinimos a una situación en la que lógicamente el equipo estaba enfermo, por llamarlo de algún modo, y tenemos que curarlo. Ahora con el equipo sano, con el equipo iniciando temporada, mi exigencia es mayor para todos y los jugadores tienen que sentir eso. Por eso digo que mucho más feliz, lógicamente, de venir en una situación así como la que vine. Pero es verdad que creo que nos adaptamos bien, creo que supimos entender en ese momento lo que necesitaba el equipo. No nos centramos en hacer 10 cosas bien, sino que nos centramos en las 3-4 cosas que creíamos que iba a ayudar al equipo. Y con eso, y con la ayuda de la gente, que yo creo que eso es algo que no debemos olvidar, la comunión que existió el año pasado en los últimos meses con la afición, para nosotros fue básico y yo es algo que me gustaría que no perdiéramos. Es más, debemos hacer todo lo posible para que eso no se pierda, porque fueron unos partidos en casa extraordinarios y fueron la base de salvarnos, con independencia lógicamente de que el equipo funcionó mejor.
Estamos, mister, en verano, pendientes de muchos temas de mercado. Le pregunto muy rápido por dos nombres propios para no volver a todo el mundo loco. Facundo Roncagli, a día de hoy tiene 5 centrales, faltan 2 por venir, que siguen disfrutando de sus vacaciones por compromisos internacionales. En principio, Roncaglia, lo normal es que no siga en el Celta la próxima temporada.
Sí, debería ser lo lógico. Hablado con él está, es un gran profesional, tiene contrato en vigor. Si se tiene que quedar, será uno más en todos los sentidos. Pero lo lógico es que Facundo acabe saliendo. Pero bueno, ya digo que con calma, él tiene que elegir bien si encontramos algo bueno para lo primero, que el chico tenga que estar en un sitio donde esté a gusto. Y lógicamente, pues desde el club, pues trabajar para que la salida de él, caso de que sea lo mejor posible.
Y Brais Méndez, hemos leído que desde Alemania se apuntaba a la posibilidad de que el Bayern de Múnich estuviera dispuesto a pagar los 25 kilos de su cláusula. ¿Cómo le ve al chico?
No, lo he visto como rumor, ¿no? No, desde luego desde el club nadie me ha dicho absolutamente nada. Nadie me ha comentado que eso pueda ser real, pero sí que lo he leído. Bueno, si fuera verdad, yo desde luego quiero tenerlo, pero entendería que un jugador le viniera al Bayern de Múnich y quisiera ir, me refiero, pero a día de hoy para mí, y esa es la información que tengo, es un simple rumor.
Muy bien, pues vamos a ir cerrando. Oiga, yo sumo un nombre más y qué agradable poder conversar tranquilamente y con normalidad con un entrenador de la Liga Santander. ¿Lo de Nolito qué, mister?
Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Me refiero, a día de hoy lo que yo tengo entendido es más un rumor que otra cosa, ¿no? O como ha expresado a veces Yago, ¿no? O algún jugador, pues igual que expresaba el deseo que volviera un jugador como Santi o Denis, pues que vuelva Nolito, que aquí lo hizo muy bien. Bueno, pues lo mismo, si se da esa circunstancia, pues estupendo, pero ya digo que ahora mismo para nosotros desde el club lo que se trabaja o lo que me comunican a mí no es más que un rumor, pero bueno, ya digo que vamos a esperar.
Muy bien. Fran Escriba, feliz verano, feliz pretemporada, gracias por este tiempo.
Gracias igualmente a vosotros.
Un abrazo, adiós. Pedimos a Fran Escriba. Cierro con Santi Peón. Buena radiografía, Peón, que le hemos hecho al Celta.
Bueno, yo creo que sí. Además, déjame que te cuente una cosa, Albert. Muchas veces se nos pierden los detalles, ¿no? A la gente incluso que nos dedicamos a cubrir la información de los equipos, yo tengo la sensación de que es la primera vez en muchos años de que el Celta empieza a tener una identidad de verdad. Lo digo porque el equipo ha jugado en Portonovo, ha estado toda la semana concentrado en un hotel en la maravillosa isla de La Toja, en la provincia de Pontevedra, un sitio realmente espectacular. Ahora, evidentemente, repleto de turistas, muchos de ellos que vienen principalmente de la capital de España, que vienen de Madrid a disfrutar de estas playas fantásticas. Lo digo porque llegas aquí, llegas al campo de Baltar, al campo de Portonovo, todo rotulado, vas al hotel, todo rotulado, da sensación de que el equipo empieza a tener una identidad, que empieza a tener un nombre, mucho más allá de lo que es una realidad, y es que el equipo está fichando bien, de que el equipo tiene una pinta maravillosa, aunque eso evidentemente después tendrán que rubricarlo los protagonistas sobre el terreno.
Bueno, así está el Celta. Santi, mil gracias, cuídate mucho.
Gracias a ti como siempre, un beso para todos.
Y más cosas, nos vamos ahora hasta Armenia. La selección española sub-19, la masculina, ya está en semifinales del europeo. Entrenador Santi Denia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades por esa clasificación.
Bueno, es una clasificación muy, muy sufrida, pero ya lo sabíamos con el grupo que teníamos, con el anfitrión Portugal e Italia, que eran los dos últimos años han sido las dos finales del Campeonato Europa sub-19. Pues teníamos que sufrir para conseguir la victoria. Creo que el equipo ha trabajado, la selección ha trabajado como un equipo, y esa es la fortaleza de este equipo.
¿Lo ha visto perdido en algún momento? Y si lo ha visto, ¿cuándo?
Bueno, la verdad que esto es largo, los partidos son largos, y es verdad que el primer tiempo no teníamos buenas sensaciones, porque el aire también molestaba mucho, los controles no eran buenos, no tenía buenas sensaciones, y encima pues bueno, han encontrado una falta que tampoco han por juego la habían buscado, y bueno, nos hemos puesto en contra, y la verdad que luego los jugadores se han repuesto bien, han trabajado duro, sabíamos que iba a ser así, y han estado bien en el segundo tiempo, han entendido las situaciones de juego y hemos podido conseguir la victoria que, bueno, que nos da la opción de pasar a semifinales y soñar con llegar a la final.
Bueno, a pesar del sufrimiento, casi le iba a decir, no sé qué pensará usted, que se saborea mejor, ¿no? Un triunfo así, con la remontada, 0-1 al descanso y darle la vuelta en la segunda parte.
Saborearte sí, pero el sufrimiento no vea.
No se lo quita nadie.
Qué manera de sufrir. Sí, además es un equipo que bueno, pues que es una generación que conozco desde la sub-16 y ha pasado por estos momentos también. Y bueno, pues es una fortaleza que tienen, pero prefiero empezar los partidos ganando y con mejores sensaciones, ¿no? Pero bueno, es verdad que tienen carácter, han conseguido darle la vuelta a un marcador con una Italia muy 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 potente que tenía un sistema defensivo muy muy bueno, muy muy bien trabajado. Y bueno, pues felicitarles por ese esfuerzo.
Santi, ¿alguna más? El triunfo clasificaba a España, el empate también, ¿eso condicionaba el partido o ha condicionado el partido?
Mira, yo en ningún momento por el estilo de juego nuestro, por la condición de nuestros jugadores, les he hablado, nunca les he mencionado esa palabra. Solo les he hablado que queríamos ganar, que teníamos que ganar Italia, que además a ver si había la opción de poder ser primeras, porque es así, porque este equipo quiere ser primero y en ningún momento le menciono esa palabra, ni te la voy a mencionar.
Ya.
Pero bueno, porque creo que este equipo y esta selección, como salga hasta a otra cosa que no sea ganar, no lo va a conseguir.
¿No sabemos jugar a otra cosa entonces?
Salimos a ganar, luego lo que suceda, pues mira, hemos tenido opciones también de haber empatado, pero el equipo tiene que trabajar y hemos trabajado los técnicos para salir a ganar el partido. No sabemos hacerlo a defender. Nosotros, este equipo, por las condiciones que tiene, defiende con balón. Quiere jugar. Entonces, es verdad que luego hay situaciones de juego que no tienes balón y que tienes que tener una estructura muy definida. Entonces, pero que este equipo no sale nunca a empatar.
Bien, qué bonito. Qué bonito es el discurso. Mister.
No me queda otra por el perfil de jugadores y por la idea de juego. Tenemos que salir siempre a ganar. Luego lo que suceda, pues pero esa es la idea.
¿Tien? Tiene usted tanto talento para gestionar, además la sub-19, que es el trampolín de la sub-21. Oiga, dígame cómo ha sido la entrada al vestuario. ¿Qué les ha dicho a los chicos?
No, yo ha sido más el descanso, que hemos intentado, bueno, pues corregir cosas tácticas y tocarles un poco la fibra como equipo. Después del partido es cosa de los chavales, que lo disfruten ellos, una victoria como esta, un pase a semifinales. Es cosa de ellos, que canten, que bailen, que se abracen y que hagan todo. Bueno, pues ahí intentas mantenerte un poquito al margen y que lo disfruten ellos. Yo me estoy ya pensando en Francia, en el trabajo, y bueno, les toca a ellos disfrutarlo también.
Bueno, eso es lo que tenemos por delante en Armenia, en Yerevan, con esas semifinales del Europeo Sub-19. Se lo iba a preguntar, ¿y ahora qué? Pero ya me ha apuntado usted algo, pero amplíeme la respuesta, ¿y ahora qué?
Pues ahora a pensar en Francia, la semifinal y soñar con ser campeón de Europa. Este equipo quiere ser campeón de Europa, va a poner todo de su parte, toda la delegación, todo el mundo está sumando para que así sean. Es una convivencia de un mes juntos y entonces todo el mundo tiene que sumar. Entonces estamos soñando con ser campeón de Europa. Sabemos que tenemos un paso importante con Francia y que va a ser también muy duro, como es Portugal, como es Italia, y que nos va a tocar hacer las cosas mucho mejor que hoy para poder estar en la final.
Bueno, le dejo que se vaya a descansar, que no sé si va a poder descansar mucho, a preparar, pues, que seguro que lo va a hacer, pero oiga, ¿le ha enviado, le ha felicitado ya el presidente Rubiales?
Pues no he mirado el móvil, verdad que no he mirado el móvil.
Échale un vistazo ahora.
Estoy pendiente de que hagan la recuperación, de que se hidraten, que los pequeños detalles. Yo ahora esta noche miraré un poco el móvil y empezaré a trabajar el partido de Francia.
Muy bien, seleccionador Santi Denia, gracias por pasarse por el tiempo de juego de la cadena COPE. Haga extensiva, por favor, esa felicitación, éxitos de las selecciones españolas en categorías inferiores al grupo, a la sub-19 de España, que está en las semifinales. Gracias, mister.
Te lo diré. Muchas gracias por llamar y acordaros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando a Enfeuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio. En Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel.
Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llave se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Recta final de Tiempo de Juego, enlazando el sábado con el domingo. Miguel Ángel Barbero, enviado de COPE y de ABC al British de Golf. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Barbero? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, ¿y tú? Necesitamos casi un milagro para que, John Rahm le dé la vuelta a esto.
Exacto, porque a pesar de conseguir hoy una buena tarjeta, hoy ha hecho tres golpes menos del par, pero es que claro, se ha encontrado enfrente con un jugador, con el irlandés Shane Lowry, que ha hecho una auténtica barbaridad, 63 golpes, 8 menos de los que marca el par del campo, y bueno, esto significa que se ha puesto de líder con 4 de ventaja, y lo peor de todo, que está a 9 por delante del español. Por lo tanto, es un auténtico milagro. Yo creo que lo más realista para John Rahm es pensar en la segunda plaza. La segunda plaza ahora mismo está en poder del inglés Tommy Fleetwood con menos 12, y eso sí que están a 5 golpes de John Rahm, y ese sería un objetivo, podemos decir, que realista. Entonces, si John se centra en esta segunda plaza, tiene que recuperar 5 golpes viniendo desde atrás. Lo ha hecho en otras ocasiones, o sea, no sería la primera vez. Y bueno, si hace eso y ahí suena la flauta de que Shane Lowry tiene un día fatal y pincha, pues habría opciones de victoria. Si no, pues bueno, quedar entre los tres primeros tampoco estaría mal, y de paso igualaría su mejor actuación en un grande.
Buen dato. Lo contamos, lo seguimos y lo contamos este domingo. Miguel Ángel, gracias, que vaya bien.
Hasta mañana, chao.
Volvemos a Houston a 3 minutos para la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias. Entramos nuevamente en el NRG Stadium, donde va a debutar el Real Madrid en pretemporada. Las 2. Tenemos 11, el 11 del Madrid frente al Bayern, Melchor.
¿Qué tal, Alberto? Todavía no, queda 1 hora y 3 minutos para que inicie ese primer partido del Real Madrid, como dices, de pretemporada ante el Bayern. Hombre, aunque no hay equipo ni decidido ni el 11 todavía, porque el conjunto del Real Madrid ha llegado hace escasamente 15 minutos a este NRG Stadium, lo que sí te puedo decir es que no va a haber un equipo así como titular y uno suplente en cada una de las partes. Yo creo que va a haber una mezcla, que va a haber laterales como Marcelo y Carvajal en un equipo, como Odriozola y Mendy en otros, Keylor en un tiempo, Courtois en otro, Hazard, Gareth Bale. Esa es la gran pregunta. ¿Va a darle minutos Zinedine Zidane a Gareth Bale en este primer partido de la pretemporada, qué sistema va a utilizar Zidane. Esas son las dos incógnitas que resolveremos en unos minutos.
Bueno, nos vas contando. Se ve este Real Madrid-Bayern a través de las cámaras de Vamos en Movistar Plus o de Real Madrid Televisión, informa en los diversos boletines horarios Melchor Ruiz. Queda un minuto, le damos un minuto a Juan Saura. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert?
Para que nos resumas el resto de noticias, porque no hemos explicado todo, claro.
Perfecto, pues te cuento. Hoy se han disputado varios partidos de equipos españoles, entre ellos el Racing Real Sociedad, con victoria para el Racing 1-0. El Granada ha ganado 1-0 al Reading inglés. El amistoso entre el Lugo y Celta ha terminado con victoria para el Celta por 3-0. Y el Atleti de Bilbao ha renovado a Raúl García hasta 2021. En tenis, Albert Ramos perdió ante el argentino Juan Ignacio Londero por 6-3 y 6-4 en las semifinales del torneo sueco de Bastad, y esta noche amistoso entre el Valladolid y Cardiff en Estados Unidos a partir de las 3 de la mañana. En el Mundial de Natación, la selección española jugará los octavos de final contra Japón, y en boxeo vuelve al ring Manny Pacquiao frente a Thurman por el cinturón WBA del peso welter, eso sí, no antes de las 3 de la mañana.
Nos marchamos recordando que este tiempo de radio, este tiempo de deporte, este tiempo de juego es el trabajo en equipo de José Luis Gil, de Alberto Arauz, de Carlos Ganga, de Lolo Martínez y de Juan Saura en la producción y en la redacción, y de Jorge Martínez y Javier Rodríguez en la sala de máquinas. Sigan conectados a la radio, sigan escuchando la COPE. Nosotros volvemos mañana. Adiós, que vaya bien. Cabeza de abundas persiguiéndote, y cabeza de abundas persiguiéndote, persiguiéndote. Me asomo a la ventana. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.